las 9:30 Liverpool y después Nicaragua. Hasta luego, Ferre.
Adiós.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Policía Nacional ha detenido en Madrid a 7 miembros de los Trinitarios, de ellos 4 menores, por el asesinato con un machete de un joven de la banda latina rival Nietas el pasado 25 de septiembre en Puente de Vallecas, en la capital. La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, acaba de dar los detalles de esta operación. Neusterda.
La policía cree que entre los detenidos se encuentra el autor material del homicidio ocurrido el pasado 25 de septiembre. Así lo acaba de anunciar en rueda de prensa la delegada de Gobierno, Concepción Dancausa.
Ha habido 7 detenidos, 4 son menores de edad, 2 de ellos tienen 16 años y nacieron en Uruguay y en Málaga. Y los otros 2, de 14 y 15 años, son nacidos en Madrid. En cuanto a los mayores de edad, 2 de ellos tienen 19 años y nacieron en Madrid, y el tercero, de 18 años, nació en Brasil. Estos 3 mayores de edad habían sido detenidos en anteriores ocasiones por protagonizar delitos de robos con violencia e intimidación y riñas tumultuarias.
Las detenciones se han practicado aquí en Madrid capital, también en Alcorcón y Málaga, y se les imputa un delito de homicidio, otro de homicidio en grado de tentativa y pertenencia a organización criminal. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevos arrestos.
Juicio por las tarjetas Black de Caja Madrid. Hoy han comenzado a declarar los testigos, entre ellos Francisco Verdú, consejero delegado de la entidad que rechazó utilizar la tarjeta. Audiencia Nacional, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Francisco Verdú rechazó esa tarjeta Black porque no era parte de su sueldo y no entendía que se pudiera utilizar para gastos sin justificar. Era, dicho, una mala praxis que él jamás había visto. Así se lo dijo a Rato y le advirtió de las consecuencias.
En mi conversación, tanto primero con el señor Rato, que luego reproduzco al señor Barcoc de pie en la antesala de mi despacho, yo le manifiesto que no solo que es una mala praxis, que no lo he visto nunca, que puede tener graves consecuencias, sino que además les digo en concreto, cuando al final de mi conversación con el presidente le digo, señor Rodrigo, ya en un aspecto más personal, te digo que no uses esta tarjeta. Como lo uses para temas personales, saltas en los papeles. Y así se lo repito también al señor Largo.
En el contrato de la tarjeta aparece la firma de Verdú. Él, tal y como dijo ya durante la investigación, asegura que alguien ha suplantado su rúbrica. Él se limitó a guardar en un cajón ese contrato y la tarjeta que devolvió cuando Rato salió de Bankia.
Gracias, Lupe. En economía, la bolsa vive hoy una jornada marcada por una exitosa subasta de deuda pública. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, porque el Tesoro ha logrado adjudicar más de 5.200 millones de euros en deuda a 6 y 12 meses, es decir, deuda a corto plazo con rentabilidades negativas y además las rentabilidades más altas de toda la historia. Es decir, el Tesoro jamás había cobrado tanto dinero por emitir este tipo de deuda. En concreto, un 0,32% por las letras a 6 meses y un 0,24% por las letras con vencimiento dentro de un año. Todo esto en una jornada de poco movimiento para las bolsas europeas. Ahora mismo vemos que prácticamente todos los mercados están cotizando plano con mínimas subidas o mínimas caídas. Ahora mismo el selectivo español pierde un pequeño 0,11% que le mantiene a las puertas de los 8.700 puntos y una indecisión que puede romperse cuando empecemos a conocer los resultados empresariales del tercer trimestre del año en Estados Unidos. Como suele ser habitual, Alcoa será la primera empresa en publicar sus cuentas y veremos cómo reacciona el mercado a los datos empresariales, ya que a partir de esa presentación vendrán todos en cascada. En cuanto a los valores del mercado, el más castigado ahora mismo es Gamesa, que cae un 2,20% frente al 1,5% que gana Meliá Hoteles, que se coloca al frente de la tabla. La prima de riesgo, por su parte, recupera ahora mismo los 100 puntos básicos, está cotizando ligeramente al alza y el euro lucha para no perder el nivel del dólar con 11 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación del tráfico en las carreteras de GT. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora se circula bastante bien por las carreteras madrileñas. El tráfico es fluido y cómodo prácticamente en todas ellas. No hay inconvenientes salvo en el nudo de San José de Valderas. Recuerden esas obras en el ramal de acceso a la M40. En el nudo de San José de Valderas hay 1 kilómetro como mucho de tráfico lento en el acceso a ese ramal. Es todo.
¿Y cómo se circula hasta ahora por la capital? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues dentro de un panorama bastante tranquilo, en general, sí tenemos que destacar una circulación más lenta en la entrada por la prolongación de O'Donnell hasta rebasar el cruce de Doctor Esquerdo. De ahí en adelante ya se recupera la normalidad, pero esa entrada por la prolongación, como decimos, con tráfico muy lento. Y en el centro tenemos que destacar una circulación más lenta en la Gran Vía con la Plaza de España, en la zona del Paseo de Recoletos, con Cibeles, y además hay un bus averiado en la Plaza de Cánovas del Castillo, en la confluencia del Paseo del Prado con la Plaza de Cánovas del Castillo, en sentido Glorieta de Carlos V. Por lo tanto, es un punto por el que deben circular con precaución, no hay retenciones, pero sí algo de lentitud. En cuanto a la M30, en general se circula con fluidez.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Como quien no quiere la cosa, estamos ya a las 12 y 7 minutos del mediodía, Clara.
Sí, estamos ya en la última hora, uh-huh. En el último tramo de Hoy en Madrid, pero no por eso menos importante,
no.
Y con menos historias interesantes. La primera de ellas nos la va a traer Sergio Rodríguez, que nos va a hablar de ranitas, de...
¿De ranas? ¿Has
sí,
dicho?
Sí, de anfibios, de animalillos, uh-huh. Que... A veces, bueno, pues parecen chiquititos, pero son muy importantes tanto en la biodiversidad como también como indicadores del cambio climático.
Bueno,
por ahí van
muy
los,
bien, me parece.
Tiros.
Pues el tema interesante, el elegido por Sergio Rodríguez.
Y nos vamos a ir también al teatro a ver Héroes. Está en el Teatro Reina Victoria con un trío de ases, ¿se puede decir así? ¿Trío de ases?
Sí, perfectamente.
¿Sí? Vale, venga, sí. Perfecto. Iñaki Miramón, Juan Gea, que estarán aquí con nosotros. El tercero es Luis Varela, al que este texto, Héroes, ha logrado sacarle de casa, porque últimamente Luis Varela, bueno, pues que no le apetece esto del teatro, bueno, ya es un actor pues con mucho recorrido, tiene una edad, y
pero
ha conseguido...
Pero se aficiona a la discoteca.
¿Ah, sí?
Gracias a su hijo, Cristian Varela, es uno de los disc jockeys más potentes que tenemos en este país, claro
y,
que
y,
sí.
Y se le ve bailando por la... Bueno, pues para
no,
lo mejor
pero,
es...
pero yo le he escuchado hace relativamente poco en una entrevista que decía eso, que se ha aficionado a la música electrónica, como... buen padre, claro.
Bueno, claro, eso es pasión de padre,
claro.
Sin duda alguna. Bueno, pues este texto, que tiene el premio Laurence Olivier a la mejor comedia en Inglaterra y el Molière en Francia, o sea,
pues lo más.
Tiene todo, pues ha sido dirigido por Tamsin Townsend y van a estar con nosotros Iñaki Miramón y Juan Gea. Luis Varela se ha quedado bailando. En la discoteca para hablarnos de Héroes, que habla sobre muchos temas, sobre la amistad, sobre los sueños, sobre el tiempo, sobre la espera, bueno, y sobre también, bueno, pues lo que uno espera cuando ya tiene
temas universales.
Años. Sí, la verdad es que habla de muchísimas cosas con sentido del humor y con todos estos ingredientes que le han hecho acreedor pues de todos esos premios.
Pues dentro de un ratito te veo con Iñaki Miramón y con Juan Gea.
Eso es.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Sergio Rodríguez. Bienvenido.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Así que nos vas a hablar de reptiles, anfibios y cambio climático.
Sí, de ciertas especies concretas y la incidencia y efectos de este cambio climático en esas especies animales. Y vamos a abordar una cuestión de actualidad, concretamente la relación entre esos reptiles y anfibios que dice Sally con el cambio climático, a raíz de un reciente trabajo que recoge a su vez un centenar de trabajos, nada menos de trabajos científicos publicados en la Royal Society Open Science. De la importancia de este estudio nos habla Ignacio de la Riva, que es investigador del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, responsable del Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva del Museo de Ciencias Naturales.
Se eligieron un montón de trabajos y se pusieron una serie de criterios para considerarlos que cumplían con una serie de puntos básicos para saber que realmente estaban considerando los factores importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues en los anfibios y reptiles se ha trabajado relativamente, porque en anfibios, bueno, ha habido muchos estudios por el asunto de la extinción a nivel global, pero que está causada fundamentalmente por un agente infeccioso, y los reptiles que dependen muchísimo de la temperatura ambiente, pues sí que se han hecho bastantes trabajos sobre temas de termorregulación, etcétera, a ver cómo esto les afecta, cómo el cambio climático les afecta, ¿no?
Y es que hasta ahora se habían hecho estudios, pero digamos puntuales, con otros organismos como plantas, como insectos, pero en este caso se ha compendiado en un gran metaanálisis.
Este trabajo lo que es un metaanálisis, es decir, lo que hace es analizar los resultados de otros muchos estudios, ¿no? Pero estudios individuales se han hecho con muchos tipos de organismos, porque, por ejemplo, el efecto del cambio climático se ha estudiado mucho en insectos, en plantas, sobre todo en zonas de montaña, para ver cómo el calentamiento global los ha ido desplazando hacia arriba, ¿no? Entonces sí que se ha trabajado con muy diferentes tipos de organismos. Nosotros nos hemos centrado en anfibios y reptiles porque son los grupos de nuestra especialidad, digamos, y bueno, pues quizá no son los más estudiados, ¿no?
Sigamos sabiendo un poco más. ¿Por qué se han elegido precisamente estas especies? ¿Por qué se han elegido reptiles y anfibios? Pues por ser especies más sensibles a esos cambios climáticos, como cambios de temperatura o a niveles de humedad.
Que podríamos saber más que cómo es el cambio climático en sí, es cuáles son sus efectos en determinados tipos de organismos, ¿no? Y hay que tener en cuenta que los anfibios y reptiles en algunas zonas constituyen una parte muy importante de la biomasa y de la diversidad biológica, y cumplen papeles importantes dentro del ecosistema, ¿no? Entonces es muy importante saber cómo les puede afectar. En ese sentido es bueno, pues un factor más a tener en cuenta para concienciarnos de la importancia de mitigar este problema, ¿no?
La novedad en este macroestudio es que en estudios precedentes no se había contemplado esta variable de cambio climático del descenso ya, por otra parte, constatado en la temperatura global del planeta.
Es muy difícil saber exactamente qué factor es el que está llevando a una especie. A menudo hay una sinergia entre diferentes factores. El cambio climático es algo que antes no entraba en la ecuación, pero en los últimos años nos damos cuenta de que al final influye en todo, ¿no? Incluso la dinámica de determinadas enfermedades, pues al final dependen también de factores como el clima, ¿no? Entonces es muy importante que podamos realmente meter esto en la ecuación y saber qué es lo que está pasando. Entonces hay especies que sí.
Ascenso de temperatura, subrayamos desde luego, ascenso de temperatura global en el planeta. Por tanto, un mejor conocimiento de todo un, digamos, espectro de especies más vulnerables va a permitir tenerlos en cuenta a la hora de aplicar políticas concretas en ciertas zonas.
Y esto simplemente es una más, conocer que hay un elenco gigantesco de especies que no son inmunes a estos cambios y que les puede afectar profundamente, y por tanto debería tenerse en cuenta, o sea, suma más en esa política que aconseja que debemos hacer algo para reducir las emisiones de CO2, utilizar energías limpias, etcétera, etcétera. porque ponemos un porcentaje gigantesco de la biodiversidad, lo ponemos en riesgo.
Y con todo lo constatado, lo registrado ya, se puede abrir un escenario de futuro. Y las previsiones, pues realmente no son nada positivas. Ya se contemplan periodos críticos en el tiempo. Por ejemplo, en concreto entre los años 2050 y 2080.
Con el cambio climático sabemos que especies de lagartos en todo el mundo pueden tener serios problemas. Las predicciones para 2050, 2080, si el índice de emisiones se mantiene como hasta ahora, son bastante catastróficas en cuanto al número de especies que se podrían llegar a extinguir. O sea que estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta.
Y un ejemplo concreto de extinción reciente que hemos conocido esta misma semana. Tugi es la última rana arborícola de RAF y ha muerto en su, digamos, hogar en el Jardín Botánico de Atlanta. Se desconoce la edad de la célebre rana macho Tugi, pero tenía al menos 12 años y posiblemente más porque era un adulto cuando fue recogido allá por el año 2005. Tenemos dos ejemplos más en riesgo, la ranita de cristal y el camaleón malgache.
No, son simples ejemplos. Bueno, en el caso de Madagascar en particular sí que se ha visto que muchas especies podrían estar en riesgo realmente si el calentamiento global sube por determinado cierto umbral, ¿no? Hay muchas especies que podrían ser muy susceptibles. Y bueno, la ranita de cristal ejemplifica también todo lo que puede suponer mayores sequías. Son animales totalmente vinculados al agua, a ecosistemas bien conservados. Y bueno, es simplemente eso. Están ilustrando un poco el problema.
En definitiva, hay que replantearse muchas cosas de cara al futuro. Ignacio de la Riva nos ha hablado de equipos de trabajo que están desarrollando su labor en Sudamérica y, sin ir más lejos, en nuestro sistema central, donde ya se han documentado también extinciones de ciertas lagartijas.
Trabajamos con especies de lagartijas en Sudamérica y aquí en la península ibérica y bueno, ahí hay otros equipos de investigación trabajando también y se han documentado extinciones locales de poblaciones por el calentamiento, ¿no? Y desde luego desplazamientos altitudinales de muchas especies, aquí por ejemplo en el sistema central de lagartijas, porque el clima es cada vez más cálido, más seco y van cambiando todas las condiciones, y eso además hace que entren en competencia unas especies con otras, que se desajusten los ritmos anuales de reproducción, de disponibilidad de alimentos, etcétera, y se va trastocando todo, ¿no? Entonces es realmente un problema complejo de estudiar, pero que hay muchísimos datos empíricos que lo demuestran de una manera inequívoca.
Pues ahí están los datos, Eli, ahora a sacar conclusiones, avanzando. Tenemos que decir que en el Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva de aquí, de Ignacio de la Riva, trabajan en la actualidad unas 30 personas a pleno rendimiento y seguiremos atentos, por supuesto, a sus trabajos.
Muy bien, pues muchas gracias, Sergio. Muy interesante.
Looking in your eyes, looking into
Bueno, increíble la expectación sobre la cabra de la Legión. Hemos empezado el programa a las 8 de la mañana mencionando a la cabra de la Legión que va a desfilar mañana. A la nueva cabra de la Legión, que se llama Pablo, que ya desfiló el año pasado. Esto venía a raíz de la noticia que conocíamos ayer de que había muerto la otra cabra de la Legión, la que se jubiló en agosto de 2015, después de 12 años de servicio y de desfiles.
No lo llevó nada bien.
No lo llevó bien, agarró una depresión porque estaba acostumbrada a la vida del cuartel. Esto que puede sonar así un poco, pero por lo visto era verdad. Y ha muerto la cabra que se llamaba Pepe.
Sí, sí,
porque
sí. Además que
son carneros.
Son,
no son
carneros, además los cuidadores de Pepe en esa residencia, entre comillas, donde estaba disfrutando de su jubilación. Estaba bien tratada, bien cuidada, pero eso sí, la cabra estaba triste. El carnero estaba triste, no se adaptó a su vida sin los legionarios a su lado, sin los cuidados, sin el ajetreo de la legión.
Bueno, sabemos qué está haciendo Pablo ahora.
Pablo ha llegado a Madrid, ya está aquí en Madrid, ha llegado procedente de Almería y Pablo hasta ahora está desfilando en Getafe, porque en Getafe se están llevando a cabo los ensayos, los últimos ensayos, los que refiere al Ejército de Tierra, del desfile de la fiesta nacional de mañana, que vamos nosotros además vamos a estar allí con la unidad móvil mañana contando todos los detalles, ese ambientillo, y veremos cómo Pablo desfila por el centro de la capital. Entonces están haciendo ahora el ensayo en Getafe y junto a ella está ensayando el legionario que está a su cargo durante estos, es decir,
hombre,
durante
será
el
que
viaje.
Tiene a su cargo a la cabra,
sí,
no va
sí,
a estar
sí.
el legionario a cargo de la cabra.
El legionario está pendiente de la cabra.
Ya,
de Pablo, ¿vale?
Sí.
Pablo tiene un servicio veterinario a su disposición allí en Almería,
sí.
¿Vale? Lo que único que aquí él tiene una persona, en este caso es un legionario, que es el que se va a encargar de que desfile correctamente y estar pendiente de Pablo. Es decir, forman pareja, por decirlo de alguna manera,
claro,
para el desfile.
Pareja, de desfile, claro,
pareja del desfile y pareja de... Y ahora mismo, claro, también está desfilando junto a Pablo. Así que ahora están ultimando los detalles en Getafe.
Para todos aquellos que estaban preocupados por el tema de la cabra de la Legión, que sepan que mañana va a estar ahí en perfecto estado de revista.
Que viene vacunada, me han dicho, la cabra,
claro,
y con todos los papeles en regla.
Vamos a estar cuidada, cepillada, peinada, vamos, alimentada. Esa cabra vive, en fin, ya nos gustaría a ti y a mí vivir como la cabra de la Legión, compañero. Seguro. Gracias,
pues
Sergio.
Pues nada, desde Carlos V mañana hasta Cibeles.
Eso. ¿A qué hora?
Desde las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana llegarán sus majestades los reyes de España, serán recibidos por las autoridades y tendrá lugar el izado de la bandera y, ya sabes, sobre el cielo de Madrid, esa bandera de España, ¿a cargo de quién? De los que hemos hablado esta mañana.
Claro que sí.
La Brigada Águila.
Exactamente.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es, siempre las mejores marcas. Y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas, 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Filmar le ofrece 12 exclusivos chalets en Las Lomas, Boadilla del Monte, desde 470 metros y 6 dormitorios en parcelas individuales de 1000 metros con piscina privada de agua climatizada y pádel. Infórmese en el 91-209-3280 o en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
pues si no, y en Madrid nos vamos a trasladar inmediatamente al Centro Comercial Plaza Luche de Madrid, porque este próximo sábado se va a inaugurar una exposición que rinde homenaje a los personajes míticos de la ciencia ficción desde los años 60 hasta la actualidad. Nos ha llamado mucho la atención esta exposición porque nos han dicho, ahora veremos si esto es verdad o es solo un rumor que corre de boca en boca, que muchos de los personajes que se van a exponer van a cobrar vida. Y esto se lo sabe divinamente Roberto Espacios, que es el comisario de la exposición. Roberto, buenos días.
Muy buenos días, Eli. Un placer estar en vuestro programa.
Por lo mismo te decimos. Bueno, la exposición se inaugura el próximo sábado, así que me imagino que estarás en estos momentos ultimando, ¿no?
Eso es, Eli. En primer lugar, sí es verdad que van a salir, ¿eh?
Que van a, que se van a, o sea, que se van a cobrar, van a cobrar vida, de pronto, los personajes.
No todos, pero muchos de ellos. Este sábado, con la inauguración de la exposición, aquí en el Centro Comercial Plaza Luche de Madrid, como bien habéis dicho, cobrarán vida y se convertirán en personajes de carne y hueso.
O sea que vamos a poder departir un rato con o con Superman, o con Robocop, o con Batman. Van a estar todos, ¿no?
Todos
y luego algunos cobrarán vida.
Eso es. No podemos adelantar exactamente quién de los superhéroes o de los villanos van a estar, pero lo que sí os aseguramos es que vais a haceros fotos con vuestro superhéroe favorito, seguro.
Bueno, aparte de estos héroes que de pronto van a empezar a moverse, a lo mejor nos pegan un susto, pero bueno, ahí están. ¿Qué otras piezas vamos a poder ver?
Pues mira, Eli, ahí el público que visite el centro comercial podrá ver pues del orden de 20 espectaculares dioramas, pues como habéis dicho, con temáticas que recrean desde las historias y las hazañas de los superhéroes y villanos más famosos del mundo. ¿Qué podemos ver? Pues dioramas en los que está representado pues las sagas tan conocidas como Star Wars, Star Trek, Superman, Spider-Man, Batman y así hasta un sinfín, como si podríamos decir.
Bueno, recoge, ya hemos dicho, todos estos héroes de ficción desde los años 60. En estos momentos, ¿qué tal estamos de héroes de ficción?
Pues
¿o seguimos viviendo del pasado?
No, en la actualidad van surgiendo nubes superhéroes, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, Eli, que lo antiguo, lo anterior, sigue dando guerra. Nada tenemos que ver con la saga de la Guerra de las Galaxias,
claro.
que sigue ahí y dando guerra con Disney esta vez.
Oye, creo que vais a tener regalito especial para quien vaya disfrazado.
Sí, como hemos comentado, pues una de las peculiaridades que hacen única esta exposición, porque la mayoría de las piezas son únicas y son artesanales, creadas por varios coleccionistas, pues ahora muchas de ellas van a convertirse en personajes reales de carne y hueso. Y para ello hemos contado pues con varias asociaciones de cosplays que nos van a ayudar a que esto se haga realidad. Todos, pues mira, los 150 primeros que lleguen y se hagan una foto en el fotocall que vamos a habilitar allí en la exposición, pues tendrán un regalito.
Bueno, hay que ir vestido de superhéroe, me imagino, ¿no? De héroe de ficción.
No puedo ir yo
de Caperucita Roja, no. Tengo que ir de Catwoman, por ejemplo, ¿no?
Eso es, Elia.
Muy bien, perfecto. Bueno, ¿a qué hora podemos pasarnos ya el sábado? ¿Desde qué hora está la exposición?
Pues mira, Eli, desde las 10 de la mañana ya estamos dando por allí guerra y la gente va a poder disfrutar de una exposición única y nunca vista aquí en España.
¿Y hasta cuándo?
Pues un mes, va a estar exactamente un mes expuesta en el Centro Comercial Plaza Luche.
Bueno, pues tenemos todo un mes.
Y por último, recordarte,
sí,
Eli, también, dime, que como complemento a la exposición, organizamos el Mercado del Juguete de Madrid, organiza una edición nueva del Toy Market Plaza Luche, que como sabéis se celebra todos los terceros sábados de mes en el centro, y que llenamos los pasillos de juguetes de la infancia.
Bueno.
Pues desde las Nancy's, pasando por Scalés, Trip, Playmobil, Lego, hasta los últimos de Star Wars.
Bueno, yo es que me quedé en Exin Castillos.
También lo tienes, Eli.
Vale,
lo tienes.
Perfecto. Pues ahí que me paso, ya sabemos que tenemos
vestida
todo un mes.
De Catwoman.
Venga, yo cuando veas una Catwoman, esa soy yo.
Fenomenal,
¿eh?
Fenomenal.
El sábado se inaugura esta exposición tan interesante sobre personajes míticos de ficción desde los años 60 hasta ahora. Hay un mes para verlo, pero hombre, lo divertido también es el ir el día de la inauguración a hacer
claro
allí bultillo y a pasarlo divinamente. Roberto, que ha sido un placer hablar contigo.
Igualmente, un abrazo.
Allí nos vemos en el Centro Comercial Plaza Luche de Madrid. ¿Qué estaba yo pensando? Mira Ceballos qué detalle ha tenido con Clara Esteban, que sabe que le gusta Bowie a muerte directamente, y le ha puesto héroes de Bowie. Pero de pronto he caído y he dicho, no es por Clara Esteban esto, sino que es por otra cuestión, por una obra de teatro que se llama Héroes.
Bueno, cualquier excusa es buena para
poner
escuchar
a Bowie, también
esta canción que es maravillosa. Y bueno, que recogen el espíritu, aunque creo que esta canción la compuso Bowie en Berlín y estaba dedicada también a algunas de aquellas personas, ¿no? Que vivían bueno, pues al otro lado del muro. Pero héroes los hay de muchos tipos. Y vamos a encontrar en el Teatro Reina Victoria a tres de ellos que, bueno, pues han llegado a un hospital militar, que pasean por el jardín, por los jardines de ese hospital militar, que son veteranos de guerra de la Segunda Guerra Mundial.
De la Primera.
De la Primera Guerra Mundial, perdón.
Mira, mira, aparece aquí una voz.
Esa voz,
esa voz de Juan Gea, que es uno de los protagonistas de la obra. Juan, ¿qué tal? Bienvenido. Mira, se ha puesto colorado. Es increíble que un actor se ponga... Pero eso tiene que ser terrible, ¿no? Que un actor se ponga colorado de pronto.
Me da igual, me pasa siempre, entonces
claro,
me da igual, ya paso de eso.
Luego tiene muy poca vergüenza.
Bueno, quien dice esto es Iñaki Miramón, que también está con nosotros. Bienvenidos a los dos con esta obra de teatro. Nos contaba Clara hace un ratito que es una obra, en fin, que ha ganado el premio Laurence Olivier a la mejor comedia en Inglaterra, el Molière en Francia, le queda el Cervantes en España, que estáis a punto, me imagino, ¿no?
Obviamente, sí, sí.
Pero ojalá, bueno, que esto ya viene dando un poco la idea del peso de la obra, ¿no? Y de la importancia de esta obra.
Sí, es una, además, que sobre todo que es una comedia que te lo pasas muy bien y que la gente se ríe mucho. Y luego, pues bueno, lo que salió una crítica muy bonita que decía que era una función en ese sentido de que la gente se reía mucho y luego tenía sus capas de cebolla, cada uno escarbaba a la capa y llegaba hasta la capa que quisiera, ¿no? Es verdad que el texto es una gozada y tiene luego siempre una segunda lectura.
Bueno, el texto debe ser tan gozada que ha hecho que Luis Varela salga de su madriguera, ¿no? Sí.
Bueno,
que
Luis,
es el que nos queda.
Su zarzuela, que él siempre está en la zarzuela.
No, que necesita trabajar y no le apetece y está. Y aquí se metió porque le gustó mucho el proyecto, le gustó mucho la función. Como a los tres, nada más leerlo, ¿eh?
Luis está escuchando música electrónica todo el día, desde que tiene un hijo.
Es que tiene la bomba. Es el del mundo.
La bomba está ahí todo el día metido.
Su hijo le ha hecho querer también la música electrónica, porque claro. Además, él tiene estudios de piano, ¿eh? Él hizo la carrera de piano, sí. Luis, y su hijo también, el Varela.
Es que toda su familia es música, claro. Entre cantantes de zarzuela, músicos, tiene educación
menos
musical.
Menos el que salió rana.
Él
y
se
desvió
sin vergüenza, si no se está oyendo. La
oveja negra de la familia, pero en fin. Bueno, estamos hablando de una obra de tres personajes, que yo me imagino que tendrán cada uno su propia personalidad, muy distinta a una de otra.
Son tres militares de la Primera Guerra Mundial que ya no tanto por edad, sino por taras que tiene cada uno. Da igual que sean militares, pueden ser tres militares, la reflexión de la función, o tres fontaneros, o tres actores, o tres periodistas, da igual.
Sí.
Es esta gente que está en la última etapa de su vida esperando a volar ya, a desaparecer, que si algo tienen es tiempo, entonces tienen que matar el tiempo, entonces están inventando continuamente cosas, se quieren, se odian con un matrimonio de tres, inventando objetivos que a lo mejor luego no van a ningún lado, pero los necesitan, hasta que uno de ellos plantea, nos vamos a fugar de aquí, y se monta...
Pero son
monta
tres personalidades todo. Muy distintas y a la vez complementarias, sí. ¿No? En ese sentido, son tres enfermos distintos, enfermos porque esto es una residencia, se supone, de veteranos de guerra con problemas físicos y algún psíquico que otro. Y entonces esa diferencia de los tres personajes, y nosotros también como personas somos muy distintos. Pero
también tenemos nuestras taras, los tres.
Y se traslada un poco también la vida y la obra. Se traslada porque esta es una función donde los tres estamos pendientes mucho los unos de los otros. Es una cuerda que si uno la destensa, se destensa toda. Y en la vida igual, en la vida como actores también nos tenemos muy en cuenta. Estamos siempre mirándonos mucho a ver que el otro esté bien, si hay algún problema. Estamos muy dependientes tanto dentro como fuera de la obra.
Claro, porque es una obra que está totalmente basada, el peso lo tienen esos tres personajes, el espacio es el que es, y...
Es el jardincito, uno que está muy, muy cojo, que es Luis, uno que tiene un trozo de bus en la cabeza que se desmaya cada dos por tres, y el mío que tiene agorafobia está más loco de lo que parece.
Sí, y en ese espacio, y con estos mimbres que sois vosotros, sí. Pues se teje todo ese arco emocional que va de un lugar a otro. Por eso también tenéis que estar muy pendientes, ¿no? También el uno del otro.
Exactamente. Además, ten en cuenta que la función, aparte de que tiene un ritmo muy, muy rápido, y de tener esa reflexión sobre qué pasa con esta gente mayor, verdaderos héroes, ya no es la residencia, cualquiera. Ahora casi todos son héroes, casi todo el mundo somos héroes en la calle. Pero esta gente mayor, que ya no existe para la familia, que ya no existe para la sociedad, el seguir viviendo es una heroicidad, como lo tiene que contar. Pero todo esto... envuelto en un
clave de humor,
en un texto en clave de humor, pero que está entre los hermanos, yo siempre lo digo, ¿eh?
Sí,
siempre
lo digo, ahí, en la revista que no lo diga.
Entre los hermanos Max,
¿sí? ¿Qué?
Esperando a Godot de Beckett y diálogos absurdos de Antonio Zores, al que yo admiraba mucho por la capacidad absurdo que tenía.
Pero es fantástico, y el cóctel es estupendo.
En Valencia,
bueno, eso es lo que él dice, luego habrá que ver a la gente lo que dice, pero él dice que es una mezcla de eso.
En Valencia fuimos a una radio y un presentador que salía así bajito, gordito, ¿te acuerdas? Que nos atacó.
Sí.
Se abre la puerta del estudio, se nos tira, empieza... da un grito, se empieza a dar abrazos, besos. Estuve con mi madre,
muy bonito, la verdad.
¿Cómo me reí? Y cómo lloramos. Es divertidísima la obra, pero muy dura, ¿eh? Tiene esas dos cositas.
Tiene las dos cosas que siempre... Los dos extremos que son los que...
Un poco tragicómica en ese
exactamente,
sentido,
los que hacen que algo sea trepidante. Oye, Iñaki, ¿cómo se desmayarse debe ser muy difícil, ¿no? En escena.
No, porque además ten en cuenta que como estamos en un...
En el parque,
en un parquecito que hay ahí en la residencia, hay césped. Y entonces el césped me ayuda mucho a que me amortigüe la caída. Y hombre, yo la hago bien. No caigo a plomo, que me dejo en los dientes.
Oye, es que esto es como los karatecas. Los actores, una de las cosas que tienen que aprender es a caerse, ¿no?
De todo.
Igual que el esgrima y estas cosas. Además, bueno, pues una asignatura.
Yo me caigo mejor para un lado que para otro.
¿Ah, sí?
Y en el guión te dice para qué lado te tienes que caer o no. No,
no
tú
sé,
te caes para el tobillo,
bueno,
¿no?
Lado malo feo, tienes, ¿no?
Te ha dado a elegir Tamsin Tausen, que hay que decirlo, es la directora que de todo esto. Que
una
me
maravillosa
han,
directora.
Y que me han dicho que os ha hecho trabajar muy duramente.
Es muy británica, ¿no? Pero con mucha libertad. Ella ha dado unas claves de la función y una clave para los personajes. Y a partir de ahí, lo que sí que ha provocado es un ambiente estupendo para que juguemos, para que inventemos y para que juguemos. Y al mismo tiempo
pero si
también...
algo no le gusta, no le gusta.
Claro, si algo no le gusta, no le gusta.
Ahora,
como le gusta, te lo coge y lo reconoce. Pero, ahora, eso de estar ensayando. Vamos a hacer un pase de la función. ¿Cómo está? Haces un pase en un ensayo.
Y 20
por ahí
pasos,
está, será notas.
Y 20.
Pues da tiempo, pues casi, pues vamos a empezar desde el principio otra vez. ¡Oh!
¡Madre mía! Oye, a mí siempre me interesa mucho la vida de los actores y cómo os llegan los trabajos y cómo los elegís y cómo los estudiáis, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, aquí está, tenemos una obra con tres personajes masculinos muy diferentes. Os llegan los papeles a cada uno y yo lo primero que haría es decir, ¿y por qué yo soy este y no soy el de enfrente? Quiero decir...
Pues, ¿sabes
no
qué pasa?
A mí, a
mí me dijeron...
tú eres
yo
este.
He pensado este.
Y
entonces
está.
Empiezas a leer y empiezas a leer como si fueras ese y ya no te haces a la idea de otro, hombre. Ves los
ya
otros,
nunca piensas y dices, ¿qué tal haría yo el de,
pasó
el,
una
el,
cosa,
el de Juan o
una
Juan
cosa
el,
muy
el
curiosa,
de Luis?
Ahora también que ha venido una amiga que hace clases de castellano con americanos y entonces lo basa en hechos culturales, en ir a cosas culturales y vinieron a la función.
Así te repartió otro papel a ti.
Y yo le dejé el texto para que lo leyera y ella pensaba que yo era el personaje de Gustav, el que hace Juan. Y dice, anda, pues si yo he estado leyendo toda la función pensando que eras este, digo, pues a ver ahora la diferencia. Y le gustó mucho la
le gustó.
Pero, por ejemplo, Luis también lo dice mucho. Eso, yo entré más tarde, entonces a mí ya me vino el papel dado. Pero anoche, yo lo leí, esto es estupendo, pero es que lees los otros. Y Luis también dice lo mismo, dice, yo me leí la función y me daba igual cualquiera de los tres, porque los tres son fantásticos.
Luis fue el primero en leerla y hubiera tenido más opción de elección.
De elegir, quizá, ¿no?
Y realmente no le daba un poco igual.
¿Qué es lo que hace que una obra te enamore cuando te llega el libreto?
El corazón. Dices,
hombre, hay algo
el
que
corazón,
te llega.
La lees y algo te toca y no sabes por qué y bueno, y...
O sea, que lo sabes rápido, ¿no? Si te apetece o no te apetece hacer. No digo ya que lo hagas o que no lo hagas, porque el mundo está como está y muchas veces todos tenemos que hacer a lo mejor cosas que dices, bueno,
pues caso
bien.
La primera intuición. Luego analizas y puedes ver otras cosas. Pero la primera intuición, que es lo que recibiría alguien de afuera, pues
y luego,
eso.
Una
si
vez
es buena,
haces,
pues adelante.
Una vez que tienes la intuición, ves lo que puedes y lo que no puedes hacer.
¿Ah, sí?
Pues claro. No, en el sentido de que, bueno, puedes tener la intuición de que no te gusta... Pero tener que hacerlo.
No, eso está contrario. Claro. O sea, te quiero decir, independientemente planteando. Del garbanzo, que hay que tenemos esta mala costumbre de comer todos los días, que yo no sé, es un defecto de fabricación que tiene el ser humano,
sí,
y esto
verdad.
Hay que hacerlo, pero yo me refería a cuando realmente dices...
Hombre, cuando algo te enamora,
esto,
es descarado.
Esto quiero hacerlo, ¿no?
Es descarado, es algo que lo ves y dices, por Dios, lo quiero hacer como sea... Y estás rezando por llegar a acuerdo económico y por llegar a que todo salga bien, ¿no? Que no siempre sale bien, pero sí que rezas para que, ay, por Dios, esto lo quiero hacer como sea. Y facilitas tú también en la medida de lo que puedes para que salga bien.
Y luego es verdad que también hay funciones, hay obras de teatro que te llegan que de alguna manera notas que justifican tu profesión. O sea, ya que tenemos la tribuna del escenario y que estamos ahí y que el público cuenta o televisión o lo que sea, de vez en cuando termina alguna obra que trata temas o cómo los trata y dices, bueno, es una oportunidad de poder contar algo que tenga que ver con lo que está pasando, no de tomar posturas, pero sí mostrar algo, ¿no?
Héroes sí que yo creo que tiene un punto de la función de que aparte de ser una comedia estupenda, tiene un punto de dar ganas de vivir a la gente. Yo creo que el que viene a ver, que eso nos lo han dicho, que el que viene a ver la función de héroes sale como con más ganas de vivir, no
de
sé,
disfrutar la vida,
disfrutar la vida,
¿no?
de tirar hacia adelante, y eso para nosotros
pues
es muy
son
rato.
Estos tres que están esperando, pues no tienen otra cosa que hacer, pero que no se rinden. Es claro. Gente ya que está ahí esperando, pues eso.
Y que siempre hay otras
para morir, pero no
oportunidades, otras, un plan
claro,
B.
Claro. Sí, nos han dado muchas veces las gracias. Claro. Gracias, pues, sí. Porque además nosotros, la función es cierto que nos gusta tanto que estamos todos los días a tope.
Sí,
nosotros
sí,
tres estamos a tope y la... yo qué sé. Y eso yo creo que también se nota, nos entendemos muy bien, eso también nos lo dicen, que se nota que nos entendemos.
¿Habéis trabajado ya juntos?
No, nunca.
Ninguno.
Ninguno.
Ni Luis conmigo ni con él, ni yo con ellos, ni él tampoco con ninguno.
Es bastante sorprendente, viendo cómo hablan Iñaki y Juan, que están como sincronizados, ¿no? Este diálogo que hemos montado ahora mismo y con la pasión con la que habláis de la obra también, parece que os conoceréis de toda la vida.
El primer día, ha dado un gusto decir, llegar a trabajar con dos profesionales del teatro, de verdad, qué gusto.
Creo que
el primer día conectamos muy bien.
No, pero tienes que empatizar también mutua. Como persona, ¿no? Sí. Porque tú puedes admirar muchísimo a un compañero y luego ser un idiota de mucho cuidado. Con lo cual me imagino que es complicado. No, por eso te digo que esa buena sintonía luego, quieras que no, de alguna manera se transmite y el público lo capta.
También hay que agradecer, hombre, esto es una profesión en ese sentido que, hombre, poder vivir de ella ya es de ser muy agraciados. Pero... es una profesión que también es, yo considero que es muy fácil llevarse bien. Lo complicado es llevarse mal, y hay gente que se empeña en llevarse mal, pero...
Sí, la verdad, los años yo no me he encontrado, no he encontrado...
Hombre, yo he encontrado algún imbécil...
Personas, algún tontito, pero vamos, en general, a medias que no.
Pero la media... Entiendes bien. Hombre, lo que hay es un gran ego en general. Ya, la profesión. Es que yo estoy aquí porque tal y porque igual... Me refiero, hay un cierto desfase en cuestión al ego.
Sí, ya. Pero eso pasa en otras profesiones también.
Sí, sobre todo en muchas en las que estás expuestas al público, pues claro. Eso pasa, pero bueno.
Y no sé si pasa más en la tele o en el cine que en el teatro. si son medios más competitivos o no, o realmente no. También dependes hombre, mucho, ¿no?, de tu
ves,
compañero en el teatro, estás en sus manos, ¿no?
Claro, enseguida ves la generosidad, ¿eh? El teatro, claro. Uy, claro. El que empieza a pillar cacho...
Y la competición en el teatro es un poco absurda porque desde que se abre el telón hasta que se acaba, tú eres el dueño de tus fracasos,
sí,
de tus errores,
pero el teatro,
y tienes que sacarlo ahí afuera.
Hay hay algunos compañeros que se buscan la cara, que en vez de dar la espalda, eso sí, claro, eso se nota enseguida, la generosidad del que pone la espalda para, porque lo importante es la escena, no es uno. Lo importante es que la escena vaya bien. Y claro, si el que habla eres tú, por poner un ejemplo, y ahí está el público, intentaré yo dar más espalda para que se te vea más a ti. Y hay gente que no tiene ese punto.
Es que están esas historias de
que
aquellos...
Que le vean escuchando también.
¿De quién
actores de cine que no se podían ni ver y que hubo que rodar una escena, bueno, un plano
sí,
contra plano.
¿Cómo se llama la película? Lo comentamos hace poco, Robert De Niro y Al Pacino. Un policía y un ladrón. Y tiene una entrevista en un bar, los dos, hablándose cara a cara. Y se rodaron aparte porque ninguno de los dos
quería réplica.
Sí, pero no porque se llevara mal, que se llevaban muy bien. Uh-huh. Porque se sentían de menos, se les imponía tener al otro enfrente.
Ya.
Uh-huh. Fíjate, porque se admiraban mucho y les daba corte.
Pues eso no en teatro no hay manera, ¿eh?
Fíjate. La famosa de... nunca voy a pasar hambre.
Lo que el viento se llevó. No, era Olivia de Havilland, era la otra.
No se podía.
Bueno, pues sí que Vivian Leigh.
Gargable dice que se ponía ajo hasta la bola para.
Sí, para las escenas de besos.
Para escenas
porque
de besos
se odiaba.
Para un día.
Eso, nada, vosotros no podéis hacer eso porque después
vosotros
de estar.
No. A mí me sienta muy mal.
Después de estar en Madrid, además vais de gira, ¿no? Con lo cual, encima.
Estrenamos el 12 de agosto, hicimos un mes antes de venir aquí y ahora tenemos gira de momento hasta octubre del 17.
Fíjate,
ahí es nada, vaya bien, planificación, ¿eh?
Está muy bien. Hoy en día es muy, muy difícil encontrarlo en teatro.
De momento, en el Teatro Reina Victoria vais a estar hasta el 20 de noviembre.
Hasta el 20, sí.
Pues no queda tanto tiempo, ¿eh? Hay que asegurarse
pues
butaca.
Y poco.
Hay que asegurarse rápidamente.
20 de noviembre terminamos.
Sí, dos meses
es
vamos a estar. No, estamos del 21 de septiembre al 20 de noviembre.
Pues no está nada mal. Oye, una obra en la que hay que hacer reír a la gente y hay que hacer que llore la gente, como este loco que el otro día se os echó en brazos, que decía, ¿cómo nos hemos reído y cómo hemos llorado? Sí. Eso es muy complicado y eso es verdad que mucho mérito es del guión, pero luego vosotros tenéis que ponerle, en fin... carne.
Tienes que tener la agilidad de saltar.
Exactamente,
un poquito
de saltar de una cosa a otra.
Es que no se note.
Claro.
Lo difícil en una actuación es decir, joder, pues si tampoco es que esté haciendo nada y bueno, y que transmitir, pues como en la radio no tienes por qué tener una impostación de voz ni de no sé qué para llegar, llegas o no llegas, ¿no?
Exacto.
Tienes el punto de comunicación o no lo tienes. Y en ese sentido, cuanto menos se nota la actuación, la dirección y todo, y el que lo ve está embelesado con lo que ve y no sabe por qué, pues es más difícil y más complejo.
Uh-huh. Es buscar la verdad del personaje.
Sí, pero no es nada fácil, quiero decir. Es verdad que hay actores que están muy especializados en obras cómicas o en obras, o al revés, en grandes tragedias o en grandes...
Mira,
pero cuando
ejemplos...
te encuentras con las dos cosas al mismo tiempo y tienes que pasar de una cosa, de la risa al llanto, no tú, que para eso sois actores, sino de transmitirlo a la gente para que sea la gente la que se ría y al minuto siguiente la gente llore.
Eso también el teatro tiene la cosa de ir probando el día a día. O sea, tú tienes un cálculo, porque hay veces que el público, sobre todo en los estrenos, te sorprende muchísimo que algo que pensabas que iba a quedar un poquito más serio, pues de repente se ríen y cosas así. Entonces, vas midiendo también con el público, que es lo bueno del día a día del teatro, vas midiendo hasta dónde quieres llegar en la pausa, en el silencio, en la risa,
como cargas en un texto, cargas un poquito más.
¿Cómo le preparas al compañero la pregunta para que el otro la remate y se rían ahí? En fin, vas probando ese tipo de cosas.
Claro, y además es una obra que originalmente es francesa, pero que se ha hecho en muchos otros lugares del mundo. Yo no sé si lo mismo funciona en cada país, ha habido que retocar o adaptar.
En Inglaterra la cogió Tom Sopar, hizo una adaptación porque no funcionaba igual en Francia que en Inglaterra. Y Tamsin ha hecho su propia versión cogiendo el original, Sirleiras, uh-huh, es el principal, pero cogiendo también cosas que había puesto Torsópar y arreglando ahí algunas cositas. Está completamente cercana, ¿no? No.
Sí, bueno, hombre, cuando es una adaptación totalmente fiel al original. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay ajustes, cositas que hay que retocar.
Es que es muy complicado siempre que hay que traducir una obra, porque es verdad que el sentido del humor no es el mismo en un país que en otro. Varía mucho.
Sí, pero mira, esto
ni siquiera las cosas que te enternecen.
Tiene momentos tan absurdos y tan apretados que el sentido del humor funciona aquí, en Inglaterra, ajá, en Francia, en Estados Unidos, donde sea. Pero ¿cómo pueden hacer esas barbaridades que están haciendo y diciendo? Pues sí, o sea que con eso no hay ningún problema.
Bueno, los dos estáis al mismo tiempo compaginando con la tele. Yo no sé si los personajes que hacéis en las series en las que estáis ahora mismo en televisión, hay gente que...
Pues me parecen como un huevo, una castaña.
Hay gente que va a veros y queda impactada, ¿no? Por la diferencia. Sí, sí. Pero sí, si es que eres otro.
Lo bonito es eso, hacer trabajos distintos, ¿no? Yo ahora estoy ahí en Amares para siempre y hago un abogado, bueno, bastante campechano, cercano, eso que es lo que hablamos desde un principio. Y hombre, este personaje, pues he intentado que sea un tipo más inocente, más... Los tres somos muy niños en escena, en Héroes los tres hemos buscado esa complicidad con el público de tres niños que se pelean, pero que son adultos.
No, la gente mayor o mayor muchas veces se tiene un punto de niño, se vuelve un poco de niño.
Se vuelve para atrás, es verdad.
¿Qué nos decía
tan circular?
Que le gustaba. Dice, me ha gustado mucho hoy porque cada vez los veo más militares y más niños.
Sí. ¿Eso lo decidís vosotros? ¿Quiere decir darle ese toque más infantil o lo vais puliendo?
De todo, sí.
Poco a poco se va dibujando él solo. Ensayas una cosa, luego nosotros además para eso somos muy respetuosos con los personajes que hemos ensayado, pero luego poquito a poco el texto te va llevando a estar aquí. La cosa es no cambiar la esencia de lo que has ensayado.
Y la situación y la confianza.
Situación, ni complicar al compañero le tienes que dejar todo limpio, pero bueno, vas probando a poquitos y nosotros incluso nos...
Bueno,
nos decimos,
eso te iba a decir, es que aquí incluso entre nosotros tres nos vamos haciendo nosotros tres.
Sí, digo, oye, mira, aquí no me digas que sí o que no, déjame la pausita que prefiero aprovecharla para esto. Ah, pues vale.
Prueba esto que desde afuera parece que igual te funciona mejor. Y estamos los tres, no hay ningún problema continuamente.
Lo que pasa es que somos muy respetuosos los unos con los otros y lo hacemos desde el cariño y sin meternos para nada en cómo lo haga el otro. Sencillamente son cosas que creemos que van a favor de la función.
Bueno, pues no me extraña que Héroes esté teniendo el éxito que está teniendo, porque cuando hay tan buen rollito y hay tanta pasión
se
cuida tanto,
también
fantásticamente bien. Sí. Y
mira, yo te digo que al público le gusta tanto...
A lo mejor la gira hay que retrasarla.
Al público le gusta tanto que los aplausos les tenemos que aplaudir nosotros.
Bueno, ¿qué días os podemos ver?
De miércoles a domingo. Doblamos el sábado.
Sí.
Pero todos los días es a las 8, menos el domingo a las 7 y el sábado que es a las 7 y a las 9.
Bueno, que la gente que esté interesada, que será mucha, que vaya empezando a aligerar, que esta cosa siempre pasa. Me apetece muchísimo ver esta obra. A ver si cogemos entrada. A ver si cogemos... Y de repente dices, vas a coger
entrada
y dices,
la
han quitado. No puede ser.
Se van retrasando.
Y ya hay que pillaros por ahí en gira a saber dónde, en qué lugar, porque vais a salir también, como decíamos, hasta octubre del año que viene.
Es una buena justificación, salir a ver una función de teatro a Zaragoza.
También. Pero bueno, de momento os tenemos aquí en el Teatro Reina Victoria Héroes con Iñaki Miramón, con Juan Gea, con Luis Varela, que también está, hoy no está aquí, pero sí que va a estar en el Teatro Reina Victoria todas las tardes con esta magnífica función. Entre los hermanos Mars...
¿Cómo era? Ahora se la ha olvidado.
Entre el absurdo de los hermanos Max, esperando a Godot de Becker, que son los personajes que están esperando lo que no llega, y diálogos absurdos.
Bueno.
Es una obra de Antonio Zores, a chipé.
Perdona.
Lo más absurdo del mundo.
Me has convencido.
Una mezcla maravillosa.
Claro que sí. Iñaki y Juan, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
Gracias. Muchas gracias.
A rescatar a Luis, que estará ahí chumba, 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 directamente con su música electrónica. Llega la 1:00 p.m, eso quiere decir que nos echan de este estudio hasta mañana a las 8:00 a.m. Onda Madrid sigue, ¿eh? O sea que se pueden quedar tranquilamente escuchando esta misma sintonía. Lo dicho, noticias y nosotros volvemos mañana a las 8:00.